Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ramón Fernández Pacheco se estrena como nuevo superconsejero del gobierno andaluz. Reúne las competencias de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural que ha dejado Carmen Crespo, junto a las de desarrollo sostenible y la portavocía. Fernández Pacheco comparece esta semana en el Parlamento para dar cuenta de sus nuevas competencias y proyectos, las obras para hacer frente a la sequía y la defensa del sector primario frente a la entrada de productos de terceros países. El consejero almeriense, que ahora debuta con nuevas responsabilidades, será esta mañana nuestro invitado a partir de las 9 aquí en la mañana de Andalucía. La semana comienza con reivindicaciones laborales. El sindicato mayoritario de Unicaja Sumat convoca hoy una huelga para reclamar el pago de incentivos a toda la plantilla. El CESIF, por su parte, se concentra ante la Junta para exigir una subida del sueldo a los funcionarios de justicia y Acerinox debe convocar esta semana a la plantilla de los barrios tras la reunión aplazada el viernes para tratar de resolver el conflicto que mantiene a los trabajadores ya en más de 3 meses de huelga. Hoy conoceremos los datos del paro y la afiliación del mes de abril. En marzo, la Seguridad Social registró un récord de afiliados en Andalucía de 3.400.000 cotizantes y el descenso de 11.000 parados llevó a la comunidad a bajar la barrera de los 700.000 desempleados. Veremos qué datos tenemos hoy. A 6 días para las elecciones catalanas, los sondeos coinciden en que el PSC ganará los comicios con al menos 40 escaños. Sin embargo, la configuración del Ejecutivo dependerá de los pactos con los independentistas. El partido de Puigdemont continúa al alza, pero no conseguiría sumar la mayoría absoluta con otros partidos como Esquerra o la CUP. La mayoría absoluta en el Parlamento está en 68 votos. Y en la guerra de Gaza, Netanyahu no cede a las peticiones de una tregua. El primer ministro israelí ha cerrado la emisión de la cadena Al Jazeera, que es la primera en el país y la principal en el mundo árabe. Las negociaciones de paz emprendidas en la capital egipcia, en el Cairo, con una delegación de Hamas, están ahora mismo al borde del fracaso.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y comencemos por saber qué tiempo tenemos para hoy.
Este lunes, el primero del mes, vamos a tener nubes que irán disipándose a lo largo de la mañana. Solo permanecerán en las sierras atlánticas y de Almería, donde puede caer algún chubasco esta tarde. Los vientos soplarán del oeste de flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el Mediterráneo. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Cádiz.
Relevo en el gobierno andaluz. Ramón Fernández Pacheco se estrena como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El portavoz y titular de Medio Ambiente comparece esta semana en el Parlamento para dar cuenta de sus nuevas competencias que asume de manera interina, aunque no se descarta que pueda quedárselas de manera definitiva. Ya veremos.
Ramón Fernández Pacheco arranca la semana como el superconsejero que aglutina las competencias que ya gestionaba de Medio Ambiente y todas las que tienen que ver con el sector primario que ha heredado de Carmen Crespo, la consejera que ha salido del gobierno para ser número 2 en las listas del PP de las elecciones europeas. Fernández Pacheco se va a estrenar el jueves en la Comisión Parlamentaria de Agricultura, un departamento que tiene como principales retos hacer frente a la sequía manteniendo la inversión en obras hidráulicas, desalación y regeneración de aguas. El consejero asume el reto de dar la batalla ante el gobierno y en Bruselas en defensa del sector.
Vamos a seguir trabajando con ahínco, poniendo lo mejor de nosotros mismos para que la Consejería de Agricultura siga siendo ese motor que mueve sectores como la pesca, la ganadería, el agua o la propia agricultura.
Fernández Pacheco asume las competencias de agricultura de manera interina. El presidente de la Junta nombrará al nuevo titular tras las elecciones europeas. No se descarta que el propio Pacheco se quede con la cartera que en la anterior legislatura ya estuvo unida a la de Medio Ambiente. Juanma Moreno también tendrá que decidir si se limita a suplir a Crespo o acomete una remodelación más amplia en su gobierno.
El sindicato mayoritario de Unicaja, Sumat, convoca hoy una huelga para reclamar el pago de incentivos a toda la plantilla.
El sindicato denuncia que el banco ha recortado un 40% los incentivos a los trabajadores después de que la entidad no alcanzara el objetivo de beneficios presupuestados el pasado ejercicio, y añade que no todos cobrarán la gratificación.
Por su parte, el CESIF, el sindicato de funcionarios, protesta ante la Junta para exigir una subida de sueldo a los funcionarios de justicia.
El sindicato independiente se concentra frente a la sede de la consejería para pedir la actualización del complemento autonómico y otras mejoras laborales. CESIF calcula que los funcionarios andaluces cobran 300 euros menos que los de Madrid, Cataluña o País Vasco.
José Luis Ábalos comparece este lunes en la comisión de investigación que se sigue en el Senado sobre el caso Koldo.
El que fuera ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE tendrá que explicar su relación con su asesor Koldo García, pieza central en la trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos. Ábalos, actualmente en el grupo mixto, como diputado no adscrito tras ser expulsado del PSOE, tendrá que declarar también en la comisión del Congreso. Por la del Senado ya han pasado Koldo García, el exministro Salvador Illa y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Tras la sesión de hoy habrá un parón de 3 semanas.
El juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno llama a declarar como testigos a varios periodistas.
El titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid ha citado a los responsables del Confidencial y Es Diario el próximo viernes en calidad de testigos porque publicaron informaciones en las que Manos Limpias basa su denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez ha encargado la investigación del caso a la UCO, la unidad más especializada en la lucha contra la corrupción de la Guardia Civil.
Pedro Sánchez no se plantea dejar la dirección del PSOE. Tras los rumores internos generados por su periodo de reflexión, el líder de los socialistas, en una larga entrevista publicada este domingo, zanja el debate sobre su sucesión.
Sánchez asegura que las diligencias abiertas contra su mujer fueron la gota que colmó el vaso y le empujaron a reflexionar sobre su dimisión. En El País, el presidente ha explicado que no se arrepiente de haber hecho pública su reflexión y ha señalado que no ha llegado el momento de hablar de la sucesión al frente del PSOE.
No seré yo, serán los propios militantes quienes decidan quién va a ser la persona que, bueno, pues continúe la trayectoria que previamente Felipe y José Luis y yo mismo pues hemos liderado en torno al Partido Socialista.
Sánchez insiste en su ataque a PP y Vox por hacerse eco de lo que denomina la máquina del fango. Frente a estas acusaciones, Feijóo se compromete a proteger a la prensa. El PP remitirá a Moncloa las casi 1.200 cartas de ciudadanos recibidas en el amago de dimisión de Pedro Sánchez.
La campaña de las elecciones catalanas entra en su semana final con el candidato del PSC, Salvador Illa, disparado en las encuestas y con varias posibilidades de pactos del gobierno.
A 6 días para las elecciones, los sondeos coinciden en que el PSC ganará los comicios con al menos 40 escaños. Sin embargo, la configuración del Ejecutivo va a depender de los pactos con los independentistas. El partido de Puigdemont continúa al alza, pero no conseguiría sumar la mayoría absoluta con otros grupos independentistas como Esquerra y la CUP.
Mientras tanto, la ley de amnistía encara su recta final en el Senado. Hoy enfrenta su último paso en la reunión de la ponencia con la incógnita de si se votará esta semana o será después de las elecciones del domingo.
El veto está asegurado con la mayoría del PP y la ley volverá al Congreso para que el gobierno y sus socios levanten ese veto y sea aprobada por las Cortes. La proposición llegó a la Cámara Baja el 15 de marzo con el trámite de urgencia, pero la reforma del reglamento del Senado, impulsada por los populares, ha permitido eliminar esa urgencia y la amnistía ha pasado por la Cámara como un texto ordinario.
Nueva noche de enfrentamientos entre Hamas e Israel, con las negociaciones de paz en el Cairo a punto de fracasar.
3 soldados israelíes han muerto en un ataque a un puesto militar fronterizo donde, según Hamas, Israel organizaba la invasión del sur de la franja. Israel, por su parte, ha bombardeado varias casas albergue de Rafah, causando al menos 21 muertos. Las conversaciones de paz en el Cairo están bloqueadas. Hamas no acepta una tregua temporal e Israel no admite un alto el fuego permanente hasta que no aniquile a las milicias terroristas. Mañana, la delegación palestina volverá a negociar, aunque el no de Netanyahu a retirar sus tropas es rotundo.
Israel no aceptará lo que Hamas exige. Eso sería rendirse y exhibir una debilidad terrible. Continuaremos luchando hasta lograr todos los objetivos.
El director de la CIA ha llegado a Qatar para tratar de salvar las conversaciones de paz. A nivel internacional se suceden las condenas por la decisión del gobierno israelí de cerrar la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.
Desarticulada una organización criminal de origen serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en la localidad malagueña de Estepona.
Entre los 11 detenidos se encuentra el líder de la banda, que cuenta con una orden internacional de detención emitida por Serbia, de donde se fugó en 2021. Ya ingresado en la cárcel junto a otros 8 arrestados acusados de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones, falsedad documental, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal que utilizaba tácticas militares.
La vivienda en la que residían había sido asaltada empleando armas de fuego y que los moradores habían sido maniatados, golpeados y heridos.
El Rocío ultima ya los preparativos de seguridad.
Hoy se reúne el dispositivo de tráfico. Este año los caminos por donde transitan las hermandades tendrán duchas para los animales. Además se prepara un operativo contra los mosquitos.
El Museo Thyssen de Madrid exhibe a partir de hoy La chiquita piconera de Julio Romero de Torres.
Es uno de los actos programados con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor cordobés. El cuadro, pintado entre 1929 y 1930, está considerado la obra cumbre del artista.
El Betis, ya en deportes, se afianza en la séptima plaza, que le da sitio para jugar en Europa, y el Sevilla garantiza la permanencia a costa del Granada.
Los verdiblancos ganaron 0-2 a Osasuna, se consolidan en la séptima plaza a 2 puntos de la Real Sociedad. El Sevilla logra matemáticamente la permanencia al ganar 3-0 al Granada, que está casi descendido a 11 de la permanencia con solo 12 puntos en disputa. El Almería, ya descendido, ha ganado en Vallecas 0-1, y en el mundo del fútbol se despide a César Luis Menotti, primer seleccionador campeón del mundo con Argentina. En España entrenó al Barcelona.
Y vamos ya con la prensa a ver qué cuenta, qué dice, qué trae. La ha revisado, repasado, y ahora la resume para todos ustedes. Paco Ramón, buenos días. Paco.
Muy buenos días, Jesús. Una prensa hoy que sirve para echar cuentas. ¿Por qué? Porque trae encuestas sobre lo que puede pasar en los comicios catalanes el próximo domingo. ABC, encuesta de GAT3. El PSC ganará y necesita a Esquerra o a Junts para gobernar. Los votantes de Esquerra se dividen a partes iguales a la hora de apoyar un pacto con socialistas o con Puigdemont tras los comicios del próximo domingo. Y el titular destacado al margen de la encuesta es que ha sido apartada la fiscal partidaria de admitir la querella de la pareja de Ayuso por revelación de secretos. La sustituye el fiscal superior de Extremadura, que asume el caso tras las discrepancias entre la desplazada ahora y con el número 2 de García, con la número 2 de García Ortiz, partidaria del archivo de la causa, en medio del debate sobre la regeneración democrática. En El País leemos: encuesta de 40DB para El País y la cadena SER. El PSC se consolida en cabeza, pero Junts recorta distancias. Los independentistas no alcanzan por primera vez desde el inicio del proceso la mayoría absoluta. El reparto de escaños dificulta la gobernabilidad y refuerza la amenaza de un bloqueo. Y bajo una fotografía de tanques israelíes, Netanyahu se abre a una tregua sin poner fin a la guerra en Gaza. En el diario El Mundo la encuesta es de Sigma 2. Illa sigue creciendo, aunque el separatismo roza la mayoría. El candidato del PSC se dispara por encima de los 40 escaños a una semana de los comicios y aleja a sus rivales. Ligera ventaja en el otro lado del arco parlamentario de Puigdemont sobre Esquerra. El soberanismo solo se garantiza sumar con los ultras de Alianza Catalana. Dos apuntes más del Mundo en portada. El juez Peinado ordena a la UCO que investigue las actividades de la esposa de Pedro Sánchez. Y también declaraciones del portavoz del gobierno argentino, de Manuel Adorni: Sánchez no amerita una reacción de Milei con mayor mesura. A vuelta con la polémica en la que se ha ensalzado el gobierno de Pedro Sánchez con el de Argentina. En La Razón, encuesta también: Illa resiste hasta 40 escaños ante un Puigdemont en alza. El expresidente llega a 35 diputados, mientras que Aragonés baja a 24-25. Y la amnistía encara la recta final con el tercer revés de los letrados del Senado. Y traemos hoy también a esta revista de prensa, el periódico de Cataluña, porque trae también otra encuesta sobre los comicios catalanes. La campaña acaba en una pugna PSC-Junts. Illa sigue creciendo, mientras Puigdemont supera ya a Aragonés.
¿Y cuántos decías que tenía Puigdemont?
Depende, 30, en algunos, ¿no? Al menos 40, quizás sea la horquilla más baja. Hay algunos que la disparan hasta 43, pero aquí la clave está en si los tres fuerzas independentistas, sin contar Alianza Catalana, es decir, si los tradicionales fuerzas soberanistas, como son Junts, Esquerra y CUP, sumarían los 68 escaños que da la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, sino fuego cruzado entre el PSC y con qué independentista pacta y qué repercusiones puede tener en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.
Una semana nos queda para dilucidarlo porque serán el próximo domingo las elecciones. Vamos ahora a la prensa internacional, que ya ha repasado y ahora nos resume Beatriz Almeida. Bea, buenos días.
Buenos días. Ha habido elecciones este domingo en Panamá. Pierde el actual presidente y gana el candidato de derecha. Leo en el diario La Crítica. El presidente de la República actual, Laurentino Cortizo, felicita al ganador, José Raúl Mulino, candidato del partido Realizando Metas. A partir del 1 de julio, Mulino se convertirá en el séptimo presidente electo de la era democrática panameña. Leo en el diario francés Le Monde, que abre su portada en papel con este titular a cinco columnas. Xi Jinping en Francia, los desafíos de una visita. Emmanuel Macron pretende defender la reciprocidad comercial y la búsqueda de una resolución a la guerra en Ucrania frente a un presidente chino que sigue mostrando su apoyo a Rusia. Me voy a Palestina, el diario Falestín. La delegación negociadora entregó su respuesta a los mediadores y salió del Cairo. El acuerdo debe poner fin por completo a la agresión y lograr la retirada de la ocupación de toda la franja de Gaza. Esa es la exigencia palestina. Y leo en el Times of Israel, diario de Tel Aviv, un ataque mortal con cohetes de Hamas mata a tres soldados israelíes, después bombardeos israelíes en Rafah matan a 16 gazatíes, 21 según Al Jazeera. El jefe de la CIA se dirige a Qatar mientras las conversaciones sobre rehenes están al borde del colapso. Y termino con el New York Times. La policía vuelve a desmantelar un campamento pro-palestino en la Universidad del Sur de California. En 22 minutos volvemos a repasar.
¡Qué precisión!
La prensa.
¡Qué precisión!
Exactamente. Buenos días.
Buenos días, Charo Padilla. ¿Qué tal la mañana, la semana?
Muy bien, muy bien. Además, los lunes a ti a mí es que nos fascinan.
Nos encantan.
Nos encantan, no sé por qué lo demás, ¿no?
Qué alegría.
Es una cosa extraordinaria. He estado en un invernadero en Melicena, en Granada, la costa tropical, con Paquito. Y tiene tres invernaderos que tiene tomate
y
pitaña, allí, que yo no sabía lo que era una fruta tropical, que yo no la conocía.
Sí, se ha puesto muy de moda.
Sí, está trabajando ya porque allí, si no, dentro de nada hace un calor horroroso. Y hemos estado también con Paco, que trabaja en la panadería Parra, que esos son unos panaderos horrorosos de grande, dos trailes de harina diariamente, imagínate, ¿eh? Así hacen pan, que distribuyen por todo el mundo. Y para terminar, hemos hablado de las frases, como ayer fue el Día de la Madre, de las frases de la madre. Las frases, esa de, como vaya lo encuentre.
Rotundas,
o
lapidarias.
Eso de, me duele la boca de decírtelo, ¿eh? y que le volvemos a decir. O sea, las madres nos la decían y nosotros lo decimos a los niños.
Buena semana, chao.
Venga.
Qué rapidez, son ya las 6:18.
Claro, porque tú enrollo una barbaridad al principio.
Rapidez.
Menos mal que me pone música y me relaja.
Un poco de música relajante de Canal Fiesta Radio, que será el número uno esta semana. Número uno, Carlos Rivera y Prince Royce. Calumnias el título.
Pues habrá que escucharlo.
No, lo van a escuchar toda la semana, Canal Fiesta Radio. La mañana de Andalucía se pone en marcha con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue ahora la información.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas. Aceite de oliva virgen extra.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 minutos de la mañana. Les contamos en este lunes 6 de mayo que el consejero Ramón Fernández Pacheco se va a estrenar esta semana ya como consejero de Agricultura en el Parlamento andaluz. El hasta ahora portavoz del Gobierno, que va a continuar haciéndolo, comparece, como decimos, en la Cámara Autonómica para dar cuenta de sus nuevas competencias, de sus nuevas funciones en el Ejecutivo andaluz, que va a asumir, que asume de manera interina, aunque no se descarta que incluso pueda quedarse con esas competencias que deja la consejera Carmen Crespo, es consejera ya, para concurrir a los comicios europeos del próximo mes de junio. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Ramón Fernández Pacheco arranca la semana como el superconsejero, que aglutina las competencias que ya gestionaba de medio ambiente y todas las que tienen que ver con el sector primario que ha heredado de Carmen Crespo, la consejera que ha salido del gobierno para ser número 2 en la lista del PP a las elecciones europeas. Fernández Pacheco se estrenará el jueves en la Comisión Parlamentaria de Agricultura, un departamento que tiene como principales retos hacer frente a la sequía, manteniendo la inversión en obras hidráulicas, desalación y regeneración de aguas. Fernández Pacheco asume el reto de dar la batalla ante el Gobierno y en Bruselas en defensa del sector.
Vamos a seguir trabajando con ahínco, poniendo lo mejor de nosotros mismos para que la Consejería de Agricultura siga siendo ese motor que mueve sectores como la pesca, la ganadería, el agua, o la propia agricultura, sin olvidar nunca el cuidado del medio ambiente, que ha sido mi tarea hasta ahora al frente del Ejecutivo.
El consejero asume las competencias de agricultura de manera interina. El presidente de la Junta nombrará al nuevo titular tras las elecciones catalanas y europeas. No se descarta que el propio Fernández Pacheco se quede con la cartera que en la anterior legislatura ya estuvo unida a la de medio ambiente. Juanma Moreno también tendrá que decidir si se limita a suplir a Crespo o acomete una remodelación más amplia en su gobierno.
Un relevo del consejero de Agricultura que se produce en un momento clave para la recuperación del sector económico puntal de Andalucía, como demuestra el dato del primer trimestre del año. El Producto Interior Bruto andaluz creció por encima de la media nacional, lo hizo el 0,9%, precisamente apuntalado por la recuperación del sector primario y de la industria afectados por la sequía durante los últimos dos años. Y ya que hablamos de sequía, les contamos que las obras de la tubería que llevará agua desalada a los vecinos de Pescadería y Castilla y Castel del Rey, en la capital almeriense, han concluido esos trabajos. Los vecinos llevan 4 meses recibiendo agua en camiones cisterna mientras se desarrolla estas obras, que podrán entrar en funcionamiento durante este mes de mayo. Lola López.
Más de 1.500 vecinos de parte de Pescadería y Castel del Rey han vivido estos 4 meses sin agua potable al contaminarse por radiactividad natural los acuíferos subterráneos. Ahora el suministro les va a llegar de agua desalada tras la construcción de una tubería que ha costado más de 2 millones de euros al Ayuntamiento de Almería. Diego García es vecino de Castel del Rey.
Ha sido un tiempo duro para los vecinos y vecinas, ha sido muy complicado, especialmente porque aquí hay personas mayores que pues tenían dificultades a la hora de poder transportar la garrafa a su vivienda y bueno, nos hemos apañado como hemos podido.
Se prevé que a mediados de mayo el agua potable llegue a estos dos barrios de Almería.
6 y 23.
La mañana de Andalucía.
Vamos con un lunes cargado de protestas laborales. El sindicato mayoritario de Unicaja, Súmate, convoca hoy una huelga para reclamar el pago de incentivos a toda la plantilla.
El sindicato denuncia que el banco ha recortado un 40% los incentivos a los trabajadores después de que la entidad no alcanzara el objetivo de beneficios presupuestado el pasado ejercicio. Y añade que no todos cobrarán la gratificación. Es el primer conflicto laboral desde que José Sevilla asumiera la presidencia de la entidad malagueña el pasado 5 de abril.
Y CESIF protesta hoy ante la Junta Andalucía para exigir una subida de sueldo de los funcionarios de justicia.
El sindicato independiente se concentra hoy frente a la sede de la Consejería en Sevilla para pedir la actualización del complemento autonómico y otras mejoras laborales. CESIF calcula que los funcionarios andaluces cobran 300 euros menos que los de Madrid, Cataluña o el País Vasco y critica la pasividad del consejero José Antonio Nieto para negociar un nuevo acuerdo marco en Andalucía.
Y en el campo de Gibraltar son ya los meses, se han cumplido ya esos 3 meses de huelga indefinida en Acerinox. Esta semana se espera un nuevo encuentro entre la empresa y el comité de huelga para negociar el desbloqueo del convenio colectivo. Hoy vamos a conocer los datos del paro relativos al pasado mes de abril, mientras el Ministerio de Trabajo se reúne hoy con los agentes sociales para avanzar en la reforma del subsidio por desempleo. Esta reforma es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos, con una cuantía que supera los 10.000 millones de euros.
El próximo 20 de mayo se acaba la prórroga de 2 meses que España acordó con Bruselas para el pago, a casi 2 semanas de que expire este plazo, y con el Consejo abierto a la posibilidad de pedir una nueva prórroga, el secretario de Estado de Trabajo se reúne con los agentes sociales para intentar avanzar en la materia. La reunión se celebrará más de 2 meses después del último encuentro entre gobierno, sindicatos y patronal.
Les contamos también que el Tribunal Constitucional va a estudiar esta semana, a partir de mañana, el recurso de la Junta de Andalucía contra la Ley de Vivienda.
El Pleno del órgano de garantías tratará a partir de mañana el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno andaluz. La Junta impugna 16 artículos y varias disposiciones de la ley porque sostiene invade sus competencias en materia de vivienda. Estas competencias, según el Ejecutivo andaluz, son exclusivas y están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La ponente del Tribunal Constitucional para tratar este recurso es la magistrada granadina del ala progresista Inmaculada Montalbán.
Y la Agencia Tributaria va a volver a poner en marcha, lo va a hacer a partir de mañana martes, el plan Le Llamamos para la atención telefónica de la campaña de la renta 2023.
Los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta por teléfono entre este martes y el 1 de julio, cuando finaliza la campaña, pero solo se podrá pedir cita previa hasta el 28 de junio.
6:25 de la mañana, cambiamos de asunto. Les contamos una de las citas importantes de hoy, desde el punto de vista informativo. El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, José Luis Ábalos, va a comparecer este lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo.
La mayoría absoluta del PP en el Senado decidía que Ábalos comparece hiciera en la Comisión del Senado sobre trama de cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos que afecta a Koldo García, exasesor del exministro de Trabajo, y también tendrá que hacerlo en la Comisión del Congreso que investiga contratos durante la pandemia. A raíz del estallido de este caso, el PSOE decidió expulsar a Ábalos, el partido, tras un ultimátum de 24 horas para que renunciara al escaño. Tras su comparecencia de este lunes, la Comisión de Investigación del Senado pasará durante 3 semanas hasta el 27 de mayo, cuando están citados a declarar a exaltos cargos de los ministros de Sanidad, Transportes e Interior, como el expresidente de Puertos del Estado o la expresidenta de Adif. Por la Comisión del Senado ya han desfilado Koldo García, el exministro de Sanidad Salvador Illa, o el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros.
Y el juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno va a llamar a declarar esta semana como testigos a varios periodistas. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a los responsables del Confidencial y Es Diario el próximo viernes. Lo hace en calidad de testigos porque publicaron informaciones en las que Manos Limpias basa su denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez, Juan Carlos Peinado, ha acordado la citación de los periodistas antes de dar traslado de la denuncia a la Fiscalía de Madrid, que nada más conocerse la apertura de las diligencias presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo inmediatamente su archivo. 6:27 de la mañana.
La mañana de Andalucía.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Deportes, Jesús Márquez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La jornada de Liga nos deja al Real Madrid como campeón de Liga. Su 36º título liguero después de imponerse este sábado 3-0 al Cádiz Club de Fútbol y la derrota del Barcelona en Girona. Una jornada que además nos deja en clave andaluza al Real Betis Balompié, acariciando el puesto de Liga Europa. Está a 2 puntos de la Real Sociedad, que no pinchó, ganó su partido, aunque también lo hizo el Real Betis Balompié con goles de Ayoce y Pablo Fornás en el Sadar de Pamplona, 0-2. Así que se afianza en la séptima plaza y además pincharon el Valencia y el Villarreal, que venían por detrás. El Sevilla logró de forma matemática su permanencia un año más en primera división después de un año muy complicado. Ganaba 3-0 a un casi descendido Granada. Se queda ya a 11 puntos de la salvación tras su derrota en el Sánchez Pizjuán, cuando tan solo quedan 12 por jugarse. El Almería, por su parte, ya descendido y sin nada en juego, logró la segunda victoria de la temporada. Ganó en Vallecas al Rayo por 0-1 gracias al gol del Choco Lozano. En la Liga F, el Sporting de Huelva ha descendido después de 18 años en la máxima categoría. En el derbi femenino, el Betis y el Sevilla empataron a 1 y el Granada caía en casa 1-4 frente al Barcelona, que celebraba el título en suelo andaluz. Es el noveno que logra el cuadro catalán, el quinto de manera consecutiva. Y varios apuntes en el capítulo polideportivo. Unicaja de Málaga ganó 96-71 a UCA Murcia, se afianza en la segunda plaza. Covirán tiene que seguir soñando con la permanencia. Buen partido, pero perdió en la cancha del líder, el Real Madrid, 94-80. Y por último, en Fórmula 1 hubo sorpresa. En Miami ganó por primera vez Lando Norris. Se llevó su primera victoria. Segundo fue Verstappen, tercero Leclerc. Carlos Sainz terminó cuarto y Fernando Alonso noveno.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Seis y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que hoy les estamos contando. Ramón Fernández Pacheco se estrena como consejero de Agricultura. Bea Rodríguez.
El político almeriense comparece esta semana en el Parlamento andaluz tras la salida del gobierno de Carmen Crespo, que concurrirá a las elecciones europeas como número 2 en la lista del Partido Popular.
El exministro José Luis Ábalos comparece hoy en la comisión del caso Coldo.
El exsecretario de Organización del PSOE se enfrentará a las preguntas de los grupos políticos en el Senado por el supuesto cobro de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia.
Las múltiples encuestas publicadas hoy dejan abierta la formación del futuro gobierno de Cataluña.
A 6 días para las elecciones, los sondeos coinciden en que el Partido Socialista Catalán ganará los comicios con al menos 40 escaños. Sin embargo, la configuración del Ejecutivo dependerá de los pactos con los independentistas. El partido de Puigdemont continúa al alza, pero no conseguiría sumar la mayoría absoluta con Esquerra y la CUP.
El Rocío ultima los preparativos de seguridad.
Hoy se reúne el dispositivo de tráfico. Este año los caminos por donde transitan las hermandades tendrán duchas para los animales. Además, se prepara un operativo contra los mosquitos.
El Museo Thyssen de Madrid exhibe a partir de hoy La chiquita piconera de Julio Romero de Torres.
Es uno de los actos programados con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor cordobés. El cuadro pintado entre 1929 y 1930 está considerada como la obra cumbre del artista.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Hoy vamos a tener nubes que irán disipándose, aunque en Almería podría caer algún chubasco por la tarde. Los vientos soplan del oeste de flojos a moderados, en el interior moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el Mediterráneo. Temperaturas sin grandes cambios. Hoy las máximas estarán comprendidas entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Cádiz.
Hoy es la festividad de Santo Domingo Savio, fue alumno de San Juan Bosco en el oratorio de Valdecó, en Turín, allá por el año 1855. Se propuso desde muy niño ser santo al escuchar una prédica de Don Bosco sobre la facilidad para serlo. Murió tan solo 3 semanas después, al cumplir 15 años de edad. Es uno de los santos no mártires más jóvenes que tiene la Iglesia Católica. Y tal día como hoy, estamos a 6 de mayo, era el año 1968, hace pues 56 años, en Gibraltar el gobierno cierra el paso fronterizo a todos los trabajadores españoles y también a los gibraltareños que obtengan un pase del gobernador militar del campo de Gibraltar. O sea, o se tenía ese pase o allí no cruzaba nadie. Y también un 6 de mayo, pero del año 1994, la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, entonces François Mitterrand, el todo solemne presidente de la República Francesa, inauguraron el Eurotúnel.
En días ajetreados, los martes, miércoles y jueves, pasan unos 3.000 camiones por el túnel hasta Francia. Los vehículos de pasajeros en días ajetreados aumentan hasta 10.000 al día.
Cuando se abrió en 1994, el público se cansaba de viajar una distancia tan larga bajo el mar. Hoy pasan hasta 400 trenes por el túnel diariamente, transportando una media de 57.000 pasajeros.
Bueno, pues la unión, ¿no?, las islas con el continente, pero la rivalidad siempre está ahí entre Reino Unido y Francia. Cuando empezaron los trabajos, comenzaron a ver quién llegaba antes al punto medio donde se unía el túnel.
Pero fíjense, 400 trenes diarios, y ya pasarán más, cada día.
Me está diciendo Víctor que diga algo de la S-40.
No, yo estaba pensando en la S-40, yo estaba pensando también en la S-40. Pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya que son listos lo saben. La cita del día. Cuando el fin justifica los medios, significa que algo empieza a oler a podrido. Esto es una frase de Roberto Santiago, de su novela La rebelión de los buenos, que hace, ahora pronto hará un año, que ganó el premio Fernando Lara de novela. Cuando el fin justifica los medios, significa que algo empieza a oler a podrido, como en Dinamarca.
Ahí está,
ahí está.
Y vamos ya con la prensa andaluza, las cabeceras más importantes, más significativas de Andalucía. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen?
Pues mira, al margen de las fotografías deportivas de cada lunes, por ejemplo, Ideal de Jaén, el sueño del ascenso directo sigue vivo. El Real Jaén venció 2-1 ayer al Torremolinos. Cuenta el diario de Vocento este importante proyecto para la provincia de Jaén, que está en estudio. El proyecto minero Nuevo Linares estudia si es viable retomar la actividad. En 1991 se cerró la mina del cobre, la última activa en el distrito de Linares, y ahora una empresa, Kroken Energy, está estudiando reactivar la actividad minera con un proyecto que afectaría a más de 5.000 hectáreas en la provincia almeriense. Veremos a ver en qué queda. Hablábamos de infraestructuras, de ese eurotúnel. Bueno, pues diario Almería, ejecutada solo un 39% de inversión prevista para el AVE. Adif consigna 2.800 millones de euros en los presupuestos, de los que se han esfumado, esa es la palabra que utiliza el diario de Almería, 1.750. En el diario Sur, también fotografía, por ejemplo, para el Málaga, un mar de dudas en su lucha por el ascenso, y esta información acerca de la actividad aeroportuaria en Málaga. Tres líneas de bajo coste concentran casi la mitad del tráfico aéreo. A la sazón, Ryanair, Vueling, EasyJet. En Córdoba, los patios de Córdoba lucen el fin de semana con una cifra de récord. Desde el inicio del concurso, más de 300.000 personas han pasado ya por los recintos del casco histórico. En Granada, Ideal suma una inversión de 280 millones en obras para encarar futuras sequías. La modernización de regadíos, las tuberías de Rules o el uso de aguas regeneradas entre las principales obras. Y como no, en segundo plano, ya la derrota ayer del Granada frente al Sevilla, a las puertas ya de la segunda división. En el diario de Jerez, en la feria, que se tiñó de azul, de un azul brillante por el ascenso del Jerez, el ascenso virtual a la segunda federación. En el diario de Sevilla, Lipasan prima a sus empleados para reducir el absentismo laboral. La empresa contempla pagos de hasta 3.000 euros y un fijo en la Semana Santa y la feria. Y como no, la fotografía en este caso a toda página del Sevilla, que gana y disfruta para consolidar la categoría a costa del Granada. En el diario de Cádiz, la playa de Cortadura es una playa salvaje, de playa salvaje a vertedero. Es lo que cuenta el diario de Cádiz. Una narcolancha y otras embarcaciones llevan meses abandonadas entre sus dunas. Y cerramos con el Huelva Información. La sanidad privada gana 150 médicos en Huelva en el último año. Un tercio de los facultativos colegiados en la provincia se jubilarán, añade, en un estudio sobre demografía médica la próxima década.
Vamos ahora con la prensa internacional. De ella se ocupa Bea Almeida. Cerrojazo de Israel al canal de televisión, el más importante en el mundo árabe, Al Jazeera.
Señala el diario israelí Haaretz que el momento no es bueno porque puede sabotear las negociaciones de tregua. El diario palestino Información, el cierre de las oficinas de Al Jazeera refleja el estado de histeria y confusión de Netanyahu. Y en el New York Times cuentan que decenas de personas han sido arrestadas en las universidades este fin de semana, mientras otras protestas pro-palestinas interrumpen las graduaciones.
Xi Jinping ha llegado a Francia ya en su viaje oficial. ¿Y qué va a pasar?
Y pues en la primera del Fígaro lo vemos junto a su esposa, cogidos de la mano y saludando. Vengo a Francia con tres mensajes, dice. Promete abrir los mercados chinos a las empresas occidentales, asegura que comprende los riesgos de la crisis ucraniana para los europeos y afirma que está comprometido con el respeto mutuo y la coexistencia pacífica entre los estados. La prensa china publica la misma información, la oficial, mire donde mire, lee lo mismo, por ejemplo, el China.com. La visita a Francia fue un éxito total, ondeó la bandera nacional, se tocaron gongs y tambores, se bailaron danzas de dragones y leones para dar una calurosa bienvenida a la visita del presidente Xi Jinping. Y en el Wall Street Journal, Xi no debería esperar un viaje fácil en Europa esta vez. La visita del líder chino pondrá a prueba la voluntad de Europa de confrontar a Pekín por su apoyo a Rusia y sus prácticas comerciales que han perjudicado a las industrias europeas.
Y dos noticias que nos llevan a Brasil. ¿Cuáles son?
Una trágica, la leo en O Globo. Gravísimas inundaciones en Porto Alegre, las muertes llegan a 75, el nivel del río Guaíba ha alcanzado un récord de 5 metros y medio, 80.000 personas se encuentran sin hogar. La otra noticia festiva o festivalera, también en O Globo, Madonna en Copacabana supera a los Rolling Stones, reúne a 1.600.000 personas, que la fotografía es impresionante, todas en la playa, en un espectáculo gratuito de cierre de su gira. La cantante de 65 años transforma la playa del río en la mayor pista de baile del mundo. Este lugar es mágico, le dijo a la multitud, señalando la vista del océano, las montañas y la estatua del Cristo Redentor, el Corcovado, que domina la ciudad.
Madonna, a sus 65 años, vaya, que sigue siendo la reina.
Vaya, vaya, vaya.
Hasta mañana, Bea.
Hasta mañana.
La mañana de Andalucía.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Canal Sur Mediodía.
¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives?
La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, con toda la información que necesitas.
De lunes a viernes, desde las 12, en tu emisora de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:41, más asuntos que pasan por la política nacional a esta hora de la mañana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que no se plantea dejar la dirección del PSOE, tras los intensos rumores e internos generados por su periodo de reflexión. El secretario general de los socialistas zanja, así quiere hacerlo, quiere zanjar el debate sobre su sucesión y vuelve a remeter contra el Partido Popular y Vox, por lo que él mantiene y denomina máquina del fango.
Sánchez insiste en su ataque a PP y Vox por hacerse eco de la máquina de fango, cuyo origen está segura en que no reconocen el gobierno progresista. En El País ha explicado que no se arrepiente de haber hecho pública su reflexión sobre si dimitir o no y ha señalado que no ha llegado el momento de hablar de la sucesión al frente del PSOE. Sánchez ha respondido a los que piensan que la carta fue una maniobra electoral que necesitaba expresar sus sentimientos de frustración e indignación y ver si continuar o no era lo más adecuado para su familia, su partido y el país. Asegura que las diligencias abiertas contra su mujer fueron la gota que colmó el vaso.
No informé a nadie. Yo necesitaba escribir una carta donde expresara a la ciudadanía, sin membrete de presidente del gobierno, de secretario general del Partido Socialista, cómo me sentía. Compartir de manera directa con los ciudadanos un sentimiento que yo tenía de frustración y de indignación ante cómo los bulos han ido anegando toda la vida política y la conversación pública.
En la campaña de las catalanas, el expresidente Zapatero ha agradecido a Sánchez que continúe en el cargo.
Pues frente a las acusaciones de Sánchez, Feijóo se compromete a proteger a la prensa y no perseguir a los periodistas, ha dicho. El PP remitirá a la Moncloa más de un millar de cartas de ciudadanos que recibió la formación política en las 48 horas de los 5 días de reflexión que mantuvo el presidente del gobierno.
Según ha informado el PP, casi el 89% manifiesta sus quejas o enfado con el presidente del gobierno frente al 11% que expresa su respaldo. En la campaña de las catalanas, Alberto Núñez Feijóo ha apelado a su partido como la única solución para aquellos quienes no quieren tener que elegir entre España o Cataluña.
Amigos, vamos a cerrar el proceso y vamos a devolver las prioridades de los catalanes a la agenda política de la Generalitat. Vamos a reponer a Cataluña el prestigio perdido y el daño reputacional en el resto de España y en el resto de Europa que ha sufrido Cataluña.
Feijóo advierte que votar por el candidato socialista Salvador Illa es votar por el independentismo.
Pues el presidente de Vox, Santiago Abascal, también en la campaña electoral en Cataluña, concretamente en Cornellá, ha asegurado que el presidente del gobierno se ha quedado atascado en el fango tras su pausa de reflexión y ha acusado al Ejecutivo de generar un conflicto diplomático de primer orden con Argentina tras las acusaciones del ministro de Transportes.
Que los de Vox y los del PP han propagado el fango, han llenado todo de fango, la política, de mentiras, de bulos, de insultos. Hemos llenado todo tanto de fango que no sabe salir del fango. Se ha quedado encasquillado, está embarrado. Tanto es así que han sacado a un bruto, a un animal, a llamarle drogadicto al presidente de una nación hermana como es Argentina.
Se refiere el líder de Vox al cruce de declaraciones entre el ministro Puente y la respuesta oficial de la Cancillería Argentina. La amnistía, seguimos hablando de Cataluña, encara su recta final en el Senado con la incógnita de si se votará esta semana o ya después de las elecciones de Cataluña. Hoy se enfrenta su último paso en la reunión de la ponencia.
En cualquier caso, el veto está asegurado con la mayoría del PP y la ley volverá al Congreso para que el Gobierno y sus socios levanten ese veto y sea aprobada por las Cortes. La proposición llegó a la Cámara Baja el 15 de marzo con el trámite de urgencia, pero la reforma del reglamento del Senado, impulsada por los populares, permitió eliminar la urgencia y la amnistía pasado por la Cámara Alta como un texto ordinario.
Y de la política andaluza, el candidato coordinador general a coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha mantenido en Montilla, en Córdoba, un encuentro con la militancia dentro de los actos de campaña de cara a esa Asamblea Federal de la coalición. Allí ha reivindicado una organización vinculada con la gente, ha dicho, vinculada directamente con alianzas sociales y políticas, sin mirar si se milita o no.
Quiero ser la Izquierda Unida que esté vinculada con alianzas sociales, con alianzas políticas, con la gente directamente, no una Izquierda Unida que se mire a sí misma sin estar militando y sin estar actuando con los demás.
6:46.
La mañana de Andalucía.
Salimos al exterior, les contamos que 3 soldados israelíes han muerto las últimas horas en un ataque palestino a un puesto militar fronterizo donde, según Hamas, Israel organizaba la invasión del sur de la franja. Poco después, Israel ha bombardeado varias casas en Rafah. Hay al menos 21 muertos y un número indeterminado de heridos, entre ellos varios niños.
Se suceden las condenas por el cierre de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera en Israel. El gobierno de Netanyahu ha tomado las instalaciones en Jerusalén y ha cortado la emisión. Dicen que sus periodistas son aliados de Hamas. La cadena árabe es la única que mantiene un número considerable de corresponsales dentro de la franja, dado que Tel Aviv prohíbe la entrada de toda la prensa internacional. Walid Al-Omari, jefe de las oficinas de Al Jazeera en Israel, denuncia el intento de silenciar y dejar a oscuras lo que ocurre en la franja.
Esto es muy peligroso. Esta acción es contra Al Jazeera y contra la prensa internacional. Intentan que nadie informe sobre esta guerra y que los periodistas no hagan su trabajo.
Más de un centenar de reporteros de Al Jazeera y otros medios han muerto en Gaza por contar lo que ocurre allí.
Pues paralelamente, las conversaciones de paz en el Cairo siguen sin acuerdo con las partes enrocadas en sus posiciones. Hamas no acepta una tregua temporal e Israel no admite un alto el fuego permanente hasta que no aniquile, dice, a las milicias terroristas. Mañana martes, la delegación palestina volverá a negociar, aunque el no de Netanyahu a retirar sus tropas es rotundo.
Israel no aceptará lo que Hamas exige. Eso sería rendirse y exhibir una debilidad terrible. Continuaremos luchando hasta lograr todos los objetivos.
Aquí en España, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aprieta a Pedro Sánchez para que mañana mismo el Gobierno reconozca el Estado palestino.
Yo le pido hoy al presidente del Gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir un día más. No hay ninguna causa que justifique que nuestro país reconozca el Estado de Palestina.
Antes escuchábamos a Abascal en la campaña electoral catalana hablar de Argentina, de la crisis abierta con Argentina. El gobierno español continúa enredado en esa crisis diplomática, crisis abierta con Argentina, después de que el ministro Óscar Puente insinuara que el presidente Javier Milei consume sustancias.
Este asunto ha obligado a la diplomacia española a calmar los ánimos. Es la dura contestación del propio Milei apelando a las buenas relaciones entre ambos países. El mismo argumento que utilizó también el ministro argentino del Interior, Guillermo Francos, no obstante, considera que Puente debe abandonar el gabinete.
Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada, ¿no? Claro. Pero si yo fuera el presidente le pediría la renuncia, ¿no? Si yo fuera el presidente español.
Pues también del exterior les contamos que Xi Jinping estalla en Europa. Es la primera visita en 5 años. El presidente chino ha llegado este domingo a París para celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas franco-chinas. Además del país vecino de Francia, visitará Serbia y Hungría. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
Buenos días. La familia de José Martín, el hombre de 65 años con Alzheimer, desaparecido desde hace 5 días en Dos Hermanas, hace un llamamiento desesperado para que se redoblen los esfuerzos en su búsqueda. Acusan al Ayuntamiento Nazareno de centrar todos los efectivos en la feria de la localidad que se cerraba anoche y le piden que solicite refuerzos. Por otra parte, en la agenda de hoy, el presidente de la Junta recibe en el Palacio de San Telmo al presidente de la Diputación Sevillana para hablar de empresas, vivienda, empleo y agua. El alcalde de Sevilla, por su parte, se reúne con las trabajadoras de ayuda a domicilio. En lo deportivo, los equipos sevillanos salen bien parados de este fin de semana con sus respectivas victorias. El Betis con oportunidades en Europa y el Sevilla, que se ha asegurado la permanencia a base de goles. El tiempo, nubes en la Sierra Sur y en Sierra Morena, vientos del oeste, temperaturas mínimas que suben y máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 25 grados en Morón, 27 en Lebrija, 28 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 15. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La familia de José Martín, el hombre de 65 años con Alzheimer desaparecido desde el pasado miércoles en Dos Hermanas, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. Ante la falta de noticias sobre él y tras 5 días desaparecido, la situación, dicen, es desesperada. En un comunicado en las redes sociales dicen textualmente que ni se pronuncia el Ayuntamiento de Dos Hermanas y los efectivos locales. Estamos hartos de pedir más efectivos. Parece que la feria de Dos Hermanas es más importante que buscar a una persona vulnerable con Alzheimer. No sé a quién están esperando para actuar o pedir más efectivos. Es lo que dice el hermano de José Martín. Recuerda que mide 1,70, que es de complexión gruesa, que tiene el pelo canoso. La última vez que se supo de él estaba desorientado en una zona rodeado de vías de tren. Sergio Martín, su sobrino, pide que si alguien lo ve, actúe rápidamente.
A toda persona que lo pueda ver, que inmediatamente se ponga en contacto con nosotros y que incluso si lo pueden parar y llamar a la Policía Nacional o a cualquier cuerpo, que lo haga inmediatamente, que lleva ya 5 días y esta vez estamos bastante preocupados.
En un comunicado decíamos que pedían más efectivos y por otra parte este domingo aparecían las niñas que se habían fugado de un centro de acogida rápida de Alcalá de Guadaira. Las 4 menores estaban en la casa de una de ellas en Pilas, a más de 60 kilómetros de distancia de este centro de acogida. Han sido ellas mismas las que se presentaban ante la Policía Nacional para ser localizadas. Isabel Sáez, madre de una de ellas, advierte que no es la primera vez que ocurre y pide más control.
que ellos no son un reformatorio, que ellos no pueden retener a los niños a que se queden. ¿Quién se hace responsable de esto? Y ellos te dicen que ellos no, que la niña se ha ido porque ha querido. Un niño que tiene un trastorno de la conducta no puede estar en un sitio donde se supone que protegen a los menores.
Son las 6:53.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla. Dime por qué tiene cariño. Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Aerópolis va a acoger un centro de innovación en drones impulsado por la Junta y la Universidad de Sevilla. La universidad ha adquirido una nave de 1.500 metros cuadrados en este parque tecnológico aeroespacial, donde se va a investigar en la aplicación de los drones a la movilidad aérea urbana, mejorando su autonomía inteligente y segura. Una instalación que está liderada técnicamente por Aníbal Ollero, catedrático de robótica de la Universidad de Sevilla, uno de los mayores expertos europeos en drones. En la agenda de hoy, a partir de hoy lunes y hasta el jueves, FIBES acoge a 3.000 científicos reunidos para debatir sobre desafíos medioambientales de impacto social. Es el Congreso de la Sociedad Internacional de Toxicología y Química Ambiental. Lleva por título Soluciones de la Ciencia para Tiempos de Crisis, Integración de Ciencia y Política en los Desafíos Ambientales, y es el evento de mayor envergadura global que se celebra en este campo. Se va a analizar el Pacto Verde Europeo, las consecuencias de la contaminación química militar, la escasez de agua o la evaluación de riesgos y la gestión de sustancias químicas. También hoy se celebra el primer Congreso de Pescaderos y Pescaderas de Sevilla, el lema hacia la modernización de la pescadería. A partir de hoy, como decimos, se debate sobre el futuro y los desafíos de las pescaderías en un foro organizado por ADPESCA, la Asociación Provincial de Comerciantes. 6:55, también en la agenda, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. En el encuentro se van a tratar asuntos como el fomento de oportunidades empresariales y también residenciales de la provincia, un plan de empleo para el territorio. Y también hoy el Ayuntamiento de Sevilla se reúne con las trabajadoras de ayuda a domicilio que permanecen acampadas en la Plaza Nueva desde hace 35 días. Está previsto que acuda el alcalde y el teniente de alcalde Juan Bueno. Las trabajadoras piden que el servicio sea gestionado directamente por el consistorio. Trinidad Molina, delegada de CGT.
No podemos estar metiendo contrataciones nuevas y tener la plantilla contratos parciales y teniendo las personas que están pidiendo aumento de jornada y pasar de lunes a viernes, con muchas compañeras que llevan años de fines de semana, y ni se le sube la jornada ni se le pasa a esas compañeras de lunes a viernes. O sea, no se puede vivir con estos contratos, no se puede vivir con estos sueldos.
Por otra parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras anuncian movilizaciones tras denunciar el incumplimiento del convenio provincial de panadería por parte de la patronal de FEPAN. Critican que, a pesar de firmar el convenio del año pasado, donde se recogía subir los salarios conforme al IPC, la patronal ha anunciado que no suscribirá la subida de este año. Javier Rodríguez, de Comisiones Obreras.
Un sector que se ha llevado años sin convenio, años con los sueldos congelados, y que tras una larga negociación la patronal decide de forma unilateral incumplir lo acordado con la representación social.
Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha firmado un convenio para la promoción de los artesanos sevillanos. Se va a dar a conocer la labor que se hace en los talleres que están asentados en la ciudad a través de las ferias del sector. También el Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo plan de desbroces con 64 contrataciones de refuerzo en Lipasán. Son las 6:56.
La psicología cuida de ti. En la escuela, en el trabajo, en tus relaciones con la familia y con los demás. En tus problemas y conflictos, en la adaptación a las etapas de tu vida. Donde haya una persona, estará la psicología. Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
Vamos con los deportes y con el análisis de las victorias del Betis y el Sevilla. Jesús Márquez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Betis, con tantos de Ayoce y de Pablo Fornals, ganaba en el Sadar de Pamplona a Osasuna por 0-2 este domingo. Un resultado con el que el equipo de Manuel Pellegrini se afianza en la séptima plaza, con el añadido de que además pincharon Valencia y Villarreal. Cierto es que había ganado antes la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Así que, por tanto, el Betis continúa en esa pelea por alcanzar el puesto de Liga Europa. El Sevilla, por su parte, después de ganar en el Sánchez Pizjuán 3-0 al Granada, certifica de forma matemática su permanencia un año más en la máxima categoría. Los goles del equipo de Quique lo hicieron Acuña, Youssef En-Nesyri y Luque Bacchio, que marcaba uno de los mejores goles de la temporada. En la Liga Femenina, empate a uno en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en el derbi femenino entre el Betis y el Sevilla. Y en rugby, las chicas del Cocos dicen adiós a la temporada tras caer en cuartos de final en San Cugat 26-17.
En el ámbito de las cofradías, la Hermandad del Cachorro ha convocado hoy a los hermanos a Cabildo General Extraordinario para aceptar la invitación de la Santa Sede para que el crucificado de Triana participe en la procesión de clausura del Jubileo de las Cofradías en Roma, que será el 17 de mayo del año 2025. Les contamos también que esta semana, el jueves 9 de mayo, se celebra en el Ayuntamiento un pleno extraordinario por el centenario de la Expo del 29. Se va a crear una comisión especial y se va a nombrar un comisario y un consejo ciudadano. Serán los encargados de diseñar el programa de actividades conmemorativas de cara a celebrar una efeméride que, junto con la Expo del 92, fue clave para la transformación de la ciudad en el siglo XX. Por otra parte, continúa el Festival Internacional de Títere de Sevilla, hoy a las 12 en el Teatro Alameda. La compañía a la que se dedica esta edición, los componentes de Tangerina, que cumplen más de 40 años sobre los escenarios, van a ser los protagonistas. Y por último, les contamos también que Renfe organiza hoy lunes una jornada para conocer el acceso a las más de 20 plazas para su próximo curso de maquinistas. Va a ser en la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de Renfe en Sevilla. El curso, este curso, comenzará después del verano. Tenemos hoy 15 grados de temperatura, alcanzaremos 28 en Sevilla capital.